En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una un día más. Jueves 17 de febrero. Gracias por acompañarnos. Tenemos por delante 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT o del podcast del programa. Inimaginable lo del Metropolitano anoche, el terrible partido que jugó el Atleti. Era muy difícil de imaginar, no ya la derrota, que también, sino el modo en que se produjo frente a un Levante semidesahuciado y que había ganado uno de los últimos 32 partidos que había jugado. No son pocos los que hablan de que la era Simeone está tocando a su fin. El Cholo, en público, mantiene la calma y envía este mensaje.
Seguramente muchos pensarán que es imposible llegar a la Champions. Yo digo que no, que es posible todavía, claro. Hay que trabajar e intentar mostrarlo con hechos, porque ya las palabras aburren. No estamos en lugar de explicar cosas. Lo único que necesita la gente son hechos.
Y hoy comienza la gran fiesta del baloncesto, la Copa del Rey en Granada. El Real Madrid se mide al Breogán. Llegan los blancos muy cansados, tanto física como mentalmente, y con varios jugadores tocados. Pero cuestión de ADN de rendirse nada. Se dejarán todo para luchar por el título. Pablo Laso.
Vamos un poco a salto de mata por la situación que se ha vivido en los últimos dos meses. Lo cual el nivel físico me preocupa, pero obviamente el nivel mental también. Sabemos la situación en la que estamos. Ahora también sabemos que el equipo va a dar el máximo.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, cuéntanos que el día viene con noticias importantes. Buenas tardes.
Muy intenso. Buenas tardes. Estamos pendientes de la comparecencia anunciada para la una y media de Isabel Díaz Ayuso tras las revelaciones sobre un presunto espionaje del Partido Popular a través del Ayuntamiento de Madrid para averiguar si el hermano de la presidenta cobró una comisión a cambio de favorecer a un amigo en un contrato público. Desde Génova lo han desmentido vía comunicado y Díaz Ayuso ha dado ya algunas explicaciones en el Pleno de la Asamblea.
Unos y otros, como no han podido ir contra mí, no han podido acabar conmigo por más que lo intenten y me están haciendo pagar tener ahora 65 escaños, ya que no lo pueden conseguir atentando contra mí, van contra lo más importante que tiene una persona, que es su familia.
El alcalde de Madrid niega cualquier encargo para espiar a la presidenta y se ha referido a la supuesta implicación de Ángel Carromero, hombre de confianza del regidor.
No disponemos ni de una prueba ni de un indicio de que esto pudiera ser así, pero para el caso de Ángel Carromero, para cualquier otra persona que en el Ayuntamiento de Madrid no tenga una conducta ejemplar, tomaremos medidas de forma inmediata y serán cesados.
PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid piden una comisión de investigación en la Asamblea. También lo ha reclamado la izquierda en el Ayuntamiento de la capital y la vicealcaldesa Begoña Villacís, que está molesta con Martínez Almeida.
Cuando llevas 2 años y medio labrándote mucha confianza, no se te queda un buen cuerpo, porque tienes la sensación de que se cuecen cosas de las que no te enteras. Agradezco que me haya llamado, pero también se me ha llamado cuando me ha enterado al mismo tiempo que todos los madrileños.
Trataremos con amplitud el asunto a partir de las 2 en punto de la tarde, pero antes, a partir de la 1:30, conectaremos en directo con la sede de la comunidad para escuchar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Tremendo tropiezo del Atlético, que anoche se inmoló contra el colista, un Levante que solo había ganado uno de sus últimos 32 partidos. Sin fútbol, sin alma, dominado en muchas fases del partido, se marchó del campo sin tirar una sola vez entre los tres palos. Hubo pitos y una sensación general de máxima preocupación, de que el equipo tocó fondo en un momento clave de la temporada. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo explicas lo de anoche en el Metropolitano? Que es difícil, ¿eh?
Sí, es muy difícil de explicar. Son malas las sensaciones que ayer dio el Atlético de Madrid. Ayer parecía que las piernas de los jugadores pesaban como yunques. No hubo alegría en el fútbol ofensivo, no hubo intensidad, no hubo presión, no se disparó puerta, como tú bien has comentado, en 97 minutos de partido, ni una sola vez. Faltó fútbol, faltó descaro, faltó orgullo, faltó alguien que pegara un grito al resto de compañeros para intentar que algo cambiara. Y la verdad es que es difícil de explicar que un equipo que tan solo había ganado un partido en esta temporada, un partido en los últimos 32, que ha encajado goles en cada uno de los encuentros que ha disputado, pues tú no les marques y te gane por 0-1.
Déjame el titular. ¿Vislumbras el final de la era Simeone?
Uf, es difícil, ¿eh? Es difícil, hombre. Todo llega a su fin. Y después de 10 años, pues evidentemente, yo creo que está mucho más cercano de lo que puede imaginar. Pero Simeone tiene 2 años más de contrato, hasta el 2024, y creo que es él el que ha de tomar la decisión de marcharse o no marcharse, pero creo que hasta que finalice la temporada, claro.
Le consultamos en un momento a nuestro doctor en asuntos rojiblancos, Juan Sabas. Antes, dos frases. La primera, Jan Oblak, situación alarmante.
Alarmante seguro que es en el estado donde estamos, en la posición que estamos en la liga, que no es lo que donde este club tiene que estar, y seguramente que es alarmante, que tenemos que empezar a ganar los partidos. Y como ya he dicho hace un mes, no es suficiente hablar aquí, puedo dar mi opinión, pero todos tenemos que dar mucho más, tenemos que subir el nivel si queremos entrar en Champions.
El Cholo Simeone, rueda de prensa de 4 minutos. La empezó con un ¡ay, Dios mío!, justo antes de la primera pregunta, respondiendo a lo que había pasado y las consecuencias. Este es un resumen de lo más interesante.
Que jugamos un partido malo, que perdimos una linda oportunidad para ponernos en una situación buena en la liga, y que habrá que hacer un esfuerzo doble por este motivo que pasó hoy.
¿Cuál es el mensaje del entrenador cuando un equipo no tiene mucha defensa, no?
No, hoy no, hoy tranquilidad, y mañana seguramente charlaremos un rato para ver un poco lo que pienso y lo que ellos sienten.
Hoy ha habido un momento en que la afición ha pitado a Jiménez por un pase atrás. Jiménez se ha encarado un poco con la afición. ¿Quieres comentar algo, lanzar algún mensaje a la afición?
Pero en estos momentos a la gente no se le puede decir absolutamente nada, al contrario. Seguramente muchos pensarán que es imposible llegar a la Champions. Yo digo que no, que es posible todavía, claro. E intentar mostrarlo con hechos, porque ya las palabras aburren.
Y yo te digo, ¿qué razones le damos a la gente para que no se ponga tan tensa?
No, la verdad que no estamos en lugar de explicar cosas. Lo único que necesita la gente son hechos. Tenemos que buscar en nosotros mismos, todos, cuerpo técnico y equipo, sacar esto adelante con humildad, tranquilidad y aceptando esta realidad que nos toca vivir ahora.
Y una última frase, Marcos Llorente, que no busca excusas.
Sensaciones malas, el equipo no ha tenido su día, no nos ha salido nada, tampoco hemos estado al 100% en cuanto a actitud y agresividad, y al final pues cuando no tiene ni una cosa ni la otra es muy difícil ganar los partidos.
Juan Sabas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La pregunta está en el aire y no es fácil. Estamos ante los últimos meses de Simeone en el banquillo del Atleti. ¿Se acaba una era? Juan, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que no. Que enseguida tenemos la piel muy fina. Estamos ante un Cholo Simeone que ha ganado la Liga el año pasado.
Cierto.
Su condición como entrenador está fuera de toda duda. Otra cosa es que estemos ante la peor situación en la que ha vivido, el Cholo en su etapa en Atlético de Madrid. Yo creo que es una cuestión de recuperar a la gente mentalmente. El fútbol y el deporte pasa por estar bien mentalmente, y el equipo pues no está bien. El problema que tienes, que tienes que jugar miércoles, domingo, y puede que esas situaciones no te dé tiempo a trabajarlas. Pero hay una grandeza en el fútbol, que hay una rivalidad cada 3-4 días y que esto cambia, ¿no? Entonces, bueno, en la mano está del cuerpo técnico, como ha dicho el Cholo, y de los jugadores el cambiar la dinámica negativa que está trayendo al equipo estos últimos partidos, porque...
Juan, perdona, Juan, sí. Todos estamos convencidos de que el club no va a destituir a Simeone, eso lo acaba de decir Bonilla, y eso lo tenemos todo claro, porque después de 10 años de éxitos, eso no se contempla. Pero tú contemplas que él, en un momento determinado, diga, hasta aquí hemos llegado porque no soy capaz, digo, al finalizar la temporada, de sacar esto adelante ya.
Yo no creo que él piense que no puede sacar una situación negativa adelante. Él puede pensar que se ha acabado su etapa en un club porque lleva muchos años, porque la cultura futbolística de España es echar al entrenador al primero y no dura a los entrenadores lo que está durando el Cholo, y a partir de ahí pues es una decisión de él, pero yo para mí está fuera de toda duda la capacidad del Cholo como entrenador. Ahora, analizar lo que pasa en el Atlético de Madrid, nosotros seríamos muy valientes en analizar las cosas que pasan en el Atlético de Madrid, porque el fútbol no es solo los domingos. Uh-huh. Nosotros podemos analizar la competición, lo que vemos los domingos, lo que vemos los partidos oficiales o un partido amistoso. Ahora bien, aquí hay un día a día, un trabajo, una recuperación.
¿Y tú cómo te imaginas ese vestuario ahora mismo, Juan?
Bueno, pues indudablemente yo creo que puede que haya, Bonilla haya dado en la clave, puede que falte, el Atlético de Madrid adolezca de un líder que tiren. Yo creo que Gavi, por ejemplo, con la ausencia de Gavi cuando se marchó, pues faltaba ahí algo. Coque es un gran futbolista y una gran persona, pero puede que no tenga el carácter como para liderar una situación mala, porque una situación buena, para las situaciones buenas estamos todos, para la fiesta estamos todos. Ahora bien, para cuando hay que apretarse los machos y hay que apretarse el cinturón y hay que decir aquí estoy yo y voy a tirar del carro, pues posiblemente a lo mejor no haya un futbolista que tenga esa... creo que es el Cholo el que tiene que...
Sí, Bonilla.
Lo que le iba a decir a Juan es que Gavi, si tenía que coger del cuello a un compañero, lo hacía y lo hizo. Y no veo a Coque, como ha dicho él, haciendo eso.
Y además de todo eso, Bonilla, hay un problema de fútbol, que es el más importante.
Sí,
Ese es el problema fundamental. El equipo juega mal al fútbol y tiene problemas importantes.
Juega muy mal. Si es lo que hemos comentado, que ayer, en 97 minutos, a un equipo al que le hacían goles todos los
50
equipos,
goles en contra.
Todos los equipos que se enfrentan a él le habían hecho goles, salvo el Atlético de Madrid cuando llega al Metropolitano, que no le hace ni una sola ocasión. De hecho, fíjate qué números, y que puede decir bien a las claras cómo está el Atlético de Madrid, ¿eh? Ha perdido 11 puntos el Atlético de Madrid contra los 4 últimos clasificados. 11 puntos. 5 contra el Levante, porque recordemos que en el Ciudad de Valencia el Atlético de Madrid igualó a 1 y ayer perdió. 3 ante el Alavés, en Vitoria, cuando en Mendizorroza visita el Atlético de Madrid el estadio del Alavés. El conjunto vitoriano no había ganado ni un solo partido, ni uno, pues perdió en Vitoria y perdió en Granada. O sea, 11 puntos. Ahora mismo sumas en la clasificación 11 puntos y estás con el Sevilla.
¿Y
creo que no es para pegarte cabezazo y decir, joder, es que podías estar con el Sevilla. Pues claro que podías estar con el Sevilla.
Y como consecuencia de todo lo que está pasando, ayer Jiménez perdió los nervios durante el partido, recriminó al público que le pitara por un pase... Y la gente se mosqueó, de manera importante.
Es una jugada por la izquierda, el Atlético de Madrid salía a la contra, Lodi arranca para ofrecer un desmarque y que le pasara el balón. Jiménez o no lo ve, o el caso es que decide jugar la pelota hacia atrás, la grada le increpa y él se gira hacia ese sector para increpar también a los aficionados. Su mujer incluso le salió a defenderle en redes sociales, dijo algo así como, no hiciste tanto como para merecer esto, 6 días en la cama y al séptimo te vas al Wanda directamente. Es decir, que la situación evidentemente no estaba cómoda y no es cómoda ni para los aficionados ni para el equipo. Este es José María Jiménez, evidentemente pidiendo perdón después de lo sucedido en el Metropolitano.
Gente del Atlético sabe el cariño que le tengo. Yo soy lo que soy gracias a ellos, si no, no hubiese sido nada en mi carrera. Como siempre digo, esto es una familia y en la familia hay también broncas, como le dicen acá, ¿no? Y nada, pedirle disculpas, sobre todo a la gente de ese sector que me pitó. La gente que me conoce sabe que yo no soy ese tipo de persona y ni mucho menos para recriminar algo. En momentos de tensión y nerviosismo estamos nerviosos todos, estamos enojados todos y evidentemente hace que tengamos actos que después nos arrepentimos o que realmente no los queríamos hacer.
Bueno, le honran las disculpas a Jiménez ya en frío. Y para colmo de males, Bonilla, Cuña, se le cae encima Duarte, torsión de rodilla y pinta muy fea la lesión, ¿no?
Sí, se marchó lesionado el delantero brasileño. En la primera exploración se decía que, y se hablaba de una torsión en su rodilla, pero se le van a realizar unas pruebas porque en el cuerpo médico del Atlético de Madrid temen que sea algo más. Puede estar afectado el ligamento, puede tener alguna rotura parcial del ligamento. Hay mucho pesimismo y esperando el resultado de las pruebas que, insisto, se le van a realizar durante el día de hoy, Cuña podría haber dicho adiós a la temporada.
Casi nada, el que se ha entrenado esta mañana, por cierto, es Griezmann, por fin con el grupo, ¿no?
Sí, los titulares han trabajado en el gimnasio, los que fueron suplentes han trabajado en el césped, entre ellos Antoine Griezmann, que llevaba ausente mes y medio por lesión. Primeros disparos a puerta del francés, estará presto y dispuesto para jugar, aunque sea unos minutos en Pamplona.
Juan, una última pregunta, Juan Sabas, viene Pamplona, que es un partido clave, tal y como están las cosas, viene el Manchester, ¿qué te voy a contar? Y a partir de ahora, ¿qué? ¿Cómo imaginas estos días? ¿Qué tiene que hacer ese grupo, ese entrenador, para sacar esto adelante?
Pues trabajo, trabajo y trabajo y mucha unión. Cuando van las cosas mal es cuando más unidos hay que estar. Cuando el vestuario tiene que cerrar filas y tiene que unirse, tienen que decirse las cosas a la cara, si hay que decirse, y cogerlo el toro por los cuernos, nada más. Yo simplemente digo una cosa, tenemos muy poca memoria futbolística, y los atléticos, que yo soy de nacimiento más, porque venimos de hemos estado hasta en segunda división, tenemos a un entrenador que nos ha tenido en los últimos años, te gustará mejor, te gustará más cómo juega, cómo no juega, pero los resultados son buenísimos. Por un año que no consiga los resultados esperados, tampoco lo tenemos que fastidiar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que animar muchísimo más, estar más con el equipo y intentar, pues, entre todos sacar las cosas adelante. Indudablemente los que tienen que dar un paso adelante son el Cholo con sus chicos.
Yo firmo debajo. Quiero recordar que el Atlético no siempre ganó títulos de Liga, no siempre jugó finales de Liga de Campeones, no claro. Siempre estuvo arriba en la tabla, no siempre se codeó con los equipos grandes del campeonato, ¿eh?
De hecho, no ha repetido un título de Liga nunca. Nunca ha repetido un título de Liga.
Boni, y era cada 20 años.
Claro, claro, por eso digo.
Ganábamos un título, ¿eh? Y aquí no ha pasado 20 años con el Cholo, ¿eh? Entonces, vamos a darle cada uno su sitio y vamos a dejar que el Cholo, que es el máximo responsable, pues trabaje e intente reconducir la situación y vaya mejor.
Juan Sabas, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Me dejo algo, Bonilla?
Pues nada más, que mañana entrenamiento del Atlético de Madrid será la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, porque, insisto, el sábado a las 4:15 el Atlético de Madrid juega en el Sadar.
En el Real Madrid están de resaca de la amarga derrota del martes en París, dándole vueltas a por qué el equipo dio la imagen que dio y se vio tan ampliamente superado por el Paris Saint-Germain. Mosqueados en el club por la visita del presidente del equipo parisino al Khelaifi y de su director deportivo Leonardo al vestuario del árbitro en el intermedio. Al parecer fue este último el que le recriminó a Orsato la amarilla que había mostrado a Verratti en el primer tiempo. Está por ver si el delegado de la UEFA informa de lo ocurrido y si finalmente puede haber o no sanción. Un capítulo más de la incómoda situación que se vivió entre ambas directivas, cuyas relaciones están, pues ya sabéis, prácticamente rotas por la Superliga y por el asunto Mbappé. Sobre este último, Mbappé hoy publica el diario El Mundo en su portada que el presidente Macron ha convertido el fichaje del delantero en una cuestión de Estado y ha animado al jugador a que se quede en el PSG y por ende en la Liga Francesa. Aseguran también que Sarkozy, expresidente de la República Francesa y con fuertes vínculos con Qatar, también ha intermediado en el mismo sentido. De hecho, hoy el diario francés Le Parisien, muy vinculado al PSG, titula con un rotundo quédate en su portada, aun sabiendo que es muy poco probable que el jugador renueve su contrato con los de Pochettino. Lo dan prácticamente por perdido, lo mismo que piensan en el club, que ha hecho 1000 intentos por renovarle, todos infructuosos. Mbappé es la pieza clave del proyecto del Real Madrid de la próxima temporada. Juntarle a él y a Benzema en el año de la inauguración del nuevo Bernabéu es el sueño de Florentino. Y la afición madridista le pide a todas horas que lo traiga. Para muestra, un botón, escuchad.
Florentino, por favor.
Florentino, no sé a qué esperas.
Florentino, por favor.
Por favor, Presi, ficha Mbappé.
Que es que le necesitamos.
Hombre, hombre.
Lo necesitamos.
Por todos los madridistas del mundo, hazlo.
Es de otro nivel, este de otro planeta.
Lo necesitamos, sí o sí.
Para que el Madrid pueda hacer algo, necesita a Mbappé.
Mbappé, el año que viene, jugador del Real Madrid.
Sí, que venga.
Es animal arriba y
después a la sala también, porque es que son los dos mejores jugadores que hay hoy.
Antes del partido de vuelta, Mbappé aparte, los blancos tienen 3 partidos. A la vez, el sábado a las 21 horas en el Bernabéu, luego Rayo Vallecano en Vallecas y Real Sociedad en el Bernabéu. La plantilla volvió esta mañana al trabajo por primera vez en mucho tiempo. Todos los futbolistas están perfectamente disponibles para Carlo Ancelotti, incluido Benzema, que ha trabajado con absoluta normalidad. Y llega la Liga, ya la tenemos ahí en el fin de semana. De hecho, mañana juega el Rayo frente al Elche y el sábado juega el Getafe en Cádiz. Esta mañana ha comparecido Quique Sánchez Flores, el técnico azulón, ante los periodistas. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y al que había que preguntarle cómo están los tocados, que nos vamos enterando de semana en semana prácticamente, como casi ya no se pueden ver entrenamientos, hay que esperar a que comparezca el técnico oportuno para preguntar. Bueno, pues había que preguntar por Olivera, por Aleñá y por Sandro, que fueron bajas frente al Atlético de Madrid. Y en principio, Quique Sánchez Flores ha dicho que van por buen camino, pero que hasta mañana no va a tomar la decisión de si entran o no en la convocatoria. Así que, bueno, pues esa es la última hora que podemos dar de los tres futbolistas que estaban tocados en el Getafe. Sobre el partido frente al Cádiz, un Cádiz que está en puestos de descenso, que se está jugando ahora mismo la vida a 6 puntos de la permanencia, y el Getafe mantiene ese colchón de 5 puntos con respecto al descenso. Para Quique Sánchez Flores, viene de jugar un grandísimo partido ante el Atlético de Madrid a pesar de la derrota. Da igual el rival que esté enfrente, para él, desde que ha llegado, todo son finales.
Son finales. Venimos jugando finales desde el día en que aterrizamos aquí. Es importantísimo que atendamos al detalle pequeño, cosa que nos olvidamos en el último partido, después de mucho tiempo. Recuperar nuestra esencia, nuestra dureza, nuestra incomodidad para los rivales. Y a partir de ahí, pues intentar hacer el mejor partido posible, sabiendo que los puntos son importantísimos.
Recuperar el detalle pequeño. Dice que se hicieron muchas cosas bien frente al Atlético de Madrid, pero que también se hicieron otras mal, lo que les costó esa derrota y no salvar al menos un punto en el Metropolitano. Y sobre este Cádiz, en el partido de ida, el Getafe ganó 4-0 al conjunto cadista en el Coliseum Alfonso Pérez. Bueno, pues Quique dice que para él las estadísticas valen de poco y además que este Cádiz se parece muy poquito al que entonces entrenaba Álvaro Cervera. Ahora está dirigido el conjunto andaluz por Sergio Fernández.
Cádiz ha cambiado. O sea, con Álvaro, en 5 años el trabajo es excelentísimo, lo que ha hecho, impresionante. Y en este momento es un equipo que juega otra cosa distinta, es diferente. Por lo tanto, no nos vale como mirada a lo que pasó aquí, no nos vale. Es un partido totalmente diferente. Y nosotros intentaremos jugar el partido que nos conviene.
Ha valorado también la aportación de los nuevos, el caso de Óscar Rodríguez, de Mayoral. Bueno, pues está muy contento, dice que hay mucha más competencia ahora mismo en el equipo y que eso les va a seguir haciendo crecer, o eso es lo que espera al menos. Mañana el último entrenamiento y saldremos de duda con esa convocatoria si entran finalmente Olivera, Aleñá y Sandro.
En Liga de Campeones estamos en los octavos de final. Ayer 2 partidos, Inter 0, Liverpool 2, goles de Firmino y Salah, los 2 en la segunda parte, y Salzburgo 1, Bayern de Múnich 1, marcó primero Adamu a los 20 minutos, empató Coman para el equipo muniqués a los 90. Los ingleses, tanto Liverpool como City, con los 2 pies en cuartos de final. Hoy Liga Europa, eliminatoria de 16avos de final, previa a los octavos. A las 7 menos cuarto, Barcelona-Nápoles. Finalmente ya seguro, sin Araujo en la convocatoria. Y Xavi echando de menos la Liga de Campeones.
Yo estoy muy motivado, los jugadores también. Y entiendo, ¿no?, que se quiera jugar la Champions. Ya he dicho que a mí me da rabia, ¿no?, escuchar la música de la Champions y no estar allí. Me da mucha rabia, pero esto nos tiene que hacer más fuertes y más como club de seguir trabajando para estar allí, para seguir en la cima.
A las 7 menos cuarto también en San Petersburgo, Zenit Betis, sin Fekir ni Canales, las 2 estrellas del equipo verde y blanco. Y para las 9 de la noche completan la convocatoria Leipzig Real Sociedad en Alemania y Sevilla Dinamo de Zagreb en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Hoy vuelve la gran fiesta anual del baloncesto, la Copa del Rey. Hoy se disputan los 2 primeros partidos. De cuartos de final, a las 6:30 se miden Juventud y Tenerife y a las 9:30, desde las 9 en Onda Madrid, el Real Madrid al Breogán. Llegan los blancos muy tocados, con la baja segura de Alocen y las dudas de Taylor, Deck y Rudy Fernández. Taylor seguramente sí estará hoy, lo de Deck y Rudy es más complicado. Si llegarían a unas hipotéticas semifinales, veremos finalmente si fuerzan o prefieren ir con un poquito más de calma. Le preguntamos a uno de nuestros comentaristas, Iñaki de Miguel, si con tantos problemas ante el equipo revelación de la temporada, ¿qué podemos esperar del Real Madrid? Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, Toro. Efectivamente, el Madrid no atraviesa su mejor momento, pero bueno, todos sabemos que la Copa del Rey es un torneo especial, ¿no? Y que poco importan las malas rachas, las malas dinámicas, más o menos lesionados, algo influye, pero lo importante es el día de hoy. Hoy es el día en el que el equipo que pierda se marcha a casa. Así que bueno, esperamos un Madrid muy concentrado desde el minuto uno, que no se deje sorprender por un Breogán, la sensación de la temporada, que viene con muchísimas ganas, con muchísimo que, con todo por ganar y nada que perder. Así que es toda la presión para el Madrid, un equipo, el Breogán, liderado por Sanan Musa, MVP de la temporada hasta el momento, máximo anotador. Así que bueno, concentración, dureza y ritmo desde el primer minuto de juego para que el Madrid no se pueda ver sorprendido por este Breogán.
Sergio Llull, el capitán del Real Madrid, siempre un referente. Así ve el torneo y el partido de hoy.
Yo creo que no hay favoritos en una Copa del Rey, ¿no? Es lo que la hace tan especial. Puede pasar de todo. Si tienes un mal día, te vas a casa. Y si juegas tres partidos muy, muy bien, pues puedes ganarla, ¿no? Y poner excusas no está en nuestro plan de partido, ¿no? Creo que obviamente el Barça es un grandísimo equipo, pero ahora mismo lo que está en nuestra mente es el Breogán. El jugar sin presión, ¿no?, les hace el doble de peligrosos, pero también no nos podemos olvidar de la calidad que tienen sus jugadores, ¿no? Porque aunque sea un recién ascendido, se ha metido por méritos propios en esta Copa del Rey, está haciendo una gran temporada. Yo creo que van a estar muy motivados y van a salir a morder desde el principio.
Y curioso lo de Pablo Laso, campeón de Copa como jugador, la última vez que la competición se disputó en Granada, como sucede hoy, fue en 1996, en su último año en el entonces Taugrés, hoy Baskonia, justo antes de fichar como jugador por el Real Madrid. ¿Así lo recuerda?
Bueno, hombre, claro que lo recuerdo. Ganó el Baskonia, yo jugaba en el Baskonia y fui yo el MVP. Claro que lo recuerdo, fue la última Copa del Rey que se jugó en Granada. Creo que para nosotros en aquel momento, yo como jugador del Baskonia, se vivió como manera muy especial. Creo que era nuestro primer título, torneo durísimo para nosotros. Nosotros ganamos al Juventud, que era en ese momento el actual campeón de Europa, ganamos al Madrid en semifinales, que tenía un equipazo con Sabonis, Laucas, y en la final ganamos al Zaragoza, con lo cual sí me acuerdo.
Precisamente el Baskonia en 2009 fue el último equipo que, no siendo Madrid o Barça, ganó la Copa. Desde entonces, 12 años han pasado, siempre ganó uno de los grandes. Y además, también en baloncesto, Fuenlabrada, en partido de Liga, perdió anoche 53-73 contra Unicaja en el Fernando Martín. Fuenlabrada tiene 7 victorias, está solo una por encima del descenso. 6 tiene el Betis, con un partido menos, que ayer ganó al Obradoiro en Santiago de Compostela. Y por cierto, hay un positivo en la plantilla del Manresa. Tienen que someterse a pruebas todo el equipo, porque mañana tienen partidos de cuarto de final allí en Granada. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carolina? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy nos centramos en lo que sucedió ayer en el Metropolitano con esa derrota inesperada del Atleti ante el colista. Pasamos nuestro escáner a Mbappé para comprobar que este año tiene todavía mejores números que la temporada pasada. Previa de la Copa del Rey de baloncesto, vamos a escuchar a Laso. Terminamos con la historia de un jugador italiano que ha vuelto a jugar al fútbol después de 12 años de sanción. Y os presentamos un libro imprescindible para todas las niñas que quieren ser futbolistas.
A las 3 de la tarde, la cita con el deporte en Telemadrid. 1 y 27, estáis en el partido de la 1 en la sintonía de Onda Madrid. Estamos a la espera de la comparecencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Una pequeña pausa para la publicidad y volvemos.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
1:29, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Estamos a la espera de conectar con la Casa de Correos, con la Real Casa de Correos, para ofreceros la comparecencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso al hilo de las noticias surgidas en el día de hoy. Antes, vamos con otras noticias del mundo del deporte. Por ejemplo, Inter Movistar en fútbol sala, eliminado de la Copa del Rey, Laura.
Sí, no levanta cabeza el equipo interista. Ayer eliminado 4-6 en casa, en el Jorge Garbajosa ante el Rivera Navarra. Los interistas agudizan la crisis de resultados porque también están muy lejos en la clasificación en la Liga para meterse en la Copa de España. Tino Pérez, el entrenador, asume toda la responsabilidad y asegura incluso que entendería un cambio de rumbo en el banquillo.
Pedir disculpas porque no hemos dado una buena imagen, creo que yo no he acertado en nada hoy. Evidentemente lo de hoy es un fiasco importante porque era una de las, tenía mucha ilusión por este torneo y no me he visto que fuera capaz de influir en la organización del equipo, tanto en defensa como en ataque. Con estos resultados que vamos undécimos, que no dependemos de nosotros para meternos en Copa, pues que el club me retire su apoyo también lo entendería.
Pues claro y tajante, el entrenador del Inter Movistar dice que se ha visto en otras situaciones, en otros equipos, pero que se encuentra ahora mismo muy bloqueado porque no es capaz de sacar al equipo todo lo que tiene dentro. El Barcelona, por cierto, también cayó eliminado en esta Copa del Rey en los penaltis contra el Betis después de que el partido acabara con empate a 3.
Además, la selección española de fútbol femenino se estrena hoy a las 3:30 en el torneo internacional Arnold Clark Cup.
Sí, va a ser, como dices, a las 3:30, en 2 horas, se mide a Alemania, selección a la que nunca ha conseguido ganar a España en competición oficial. La verdad es que es un reto este torneo internacional, la primera edición que se disputa en Inglaterra, porque es una buena piedra de toque para medir las reales aspiraciones de la selección española de fútbol de cara a la Eurocopa de este verano. El domingo se va a enfrentar también a Inglaterra y la semana que viene, el miércoles, a otra selección potente como es la de Canadá. Compareció en la previa el seleccionador de fútbol femenino, Jorge Bilda, diciendo que su equipo está preparado para dar una buena versión.
Tanto Alemania como Inglaterra como Canadá son del máximo nivel, pero que las jugadoras están muy motivadas, te lo puedo decir, y que estamos dispuestos y queremos dar la mejor versión y enseñar de lo que somos capaces de hacer, pues por supuesto, solamente hay que mirar a las jugadoras, no hace falta decir nada, mirar su mirada, mirar su expresión corporal y saber que estamos preparados para el partido de mañana.
Y en tenis, Carlos Alcaraz busca los cuartos de final del Abierto de Río de Janeiro.
Va a ser a las 11 de la noche, hora española. Tiene previsto el inicio de su partido frente al argentino del Bonis, buscando ya esos cuartos de final, donde está clasificado Pablo Andújar, que eliminó ayer en el enfrentamiento español a Albert Ramos. Cayeron, sin embargo, eliminados en octavos de final Fernando Verdasco y Pablo Carreño. Y en Dubái nos hemos quedado ya sin representación también española femenina. Garbiñe Muguruza cayó en segunda ronda ante la rusa Kudemetova. Tuvo que remontar la rusa el partido porque comenzó ganando Garbiñe, pero finalmente le dio la vuelta al marcador y Garbiñe dice adiós en Dubái.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Seguimos. 1:32, estamos hoy en tiempo de prolongación, en tiempo de prórroga, estamos a la espera de la comparecencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, así que entramos para analizar lo que ha pasado en las últimas horas, muy especialmente en el Atlético de Madrid. Aquí está ya Nacho Aranda. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y también Rodrigo de Pablo junto a José María Bonilla. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal, José?
Como os incorporáis los dos, quiero saber vuestro punto de vista. ¿Qué pensáis de lo que está pasando en el Atlético? ¿Estamos ante los últimos meses del Cholo Simeone? ¿O al contrario, hay que mantener a Simeone por encima de cualquier otra circunstancia? Nacho.
Si la pregunta es si hay que mantener a Simeone, yo te añado, hasta junio, evidentemente.
Eso seguro.
Eso seguro. Después, solo él lo puede decidir, porque creo que solamente él lo va a decidir. Yo creo que cuando acabe junio, él reflexionará tranquilamente, lo mascará y dirá, me veo para seguir o lo mejor es que me eche a un lado y que cerremos esta etapa que ha sido espectacular. Eso es evidente, ¿vale? Pero mientras, ¿cortamos?
Sí, sí, que comparece ya la presidenta, ahora seguimos. Comparece ya la presidenta Isabel Díaz Ayuso, está Begoña Alarcón en la Real Casa de Correos. Expectación máxima, los fotógrafos, todo preparado, todo tuyo, Begoña. Estábamos analizando la situación del Atlético de Madrid después de la derrota de ayer frente al Levante 0-1, que ha sido un palo realmente duro para la entidad, para las aspiraciones deportivas del equipo, para el entrenador y para la plantilla. Estaba en el uso de la palabra Nacho Aranda. Le preguntaba yo Obviamente todos estamos convencidos de que en ningún momento el Atlético va a destituir al entrenador. Otra cosa es que el entrenador dé un paso al costado, que tampoco creo que vaya a suceder antes del mes de junio. Y a partir de ese momento, ¿qué, sí, Nacho?
Yo, mi impresión es que el ciclo del Cholo se ha acabado y que esto no es un problema de traigo cuatro o cinco futbolistas los cambios. Yo creo que como todo se ha sufrido un desgaste, yo tengo la impresión de que el mensaje suyo ya no llega. Pero más allá de eso, más allá, yo sigo pensando que para mí el problema es la confección de la plantilla. Es decir, podemos estar hablando de Simeone, de su mensaje, de los centrales, de que si no defienden los laterales, que si los balones colgados. No hay centrocampistas de verdad, de nivel, que sepan jugar al fútbol en el Atlético de Madrid. Hay centrocampistas de empuje, de pelea, de compromiso, a los que no les puedes poner ni un pero porque dan todo lo que tienen. Pero falta gente que sepa jugar al fútbol en el centro del campo. Y para mí ese es el problema que está arrastrando el Atleti desde hace meses, y lo de ayer es un ejemplo más.
Pero se te dirían, con ese mismo centro del campo, Rodrigo Bonilla, podéis hablar cuando queráis, correcto, el Atlético fue campeón hace nada, incluso reforzado con De Paul.
Claro, sí, sí, yo creo que es así, ¿no? Era el mismo equipo, incluso reforzado esta temporada. Para mí, este año, el Atlético de Madrid tiene mejor plantilla que la campaña pasada y salió campeón de Liga.
¿Salió campeón, pero jugaba bien al fútbol?
Pues la primera parte del campeonato, sí. Hasta el mes de enero, para mí, fue el mejor Atlético de Madrid de Simeone, junto con su primera temporada, que curiosamente no pudo meter al equipo en la Champions, acabó en la Liga Europa, porque evidentemente el equipo estaba muy atrás cuando tomó las riendas. Pero para mí el Atleti, en octubre, noviembre, diciembre, jugó muy bien al fútbol, y con los mismos futbolistas, salvo alguno pues que ha venido este año para dar un salto de calidad, como Griezmann o como Rodrigo De Paul, aunque el francés casi no ha podido continuar. Yo, respondiendo un poco a lo que planteabas antes, José, evidentemente la temporada, mal que viene, hay que acabarla de la manera que se pueda, con Simeone al mando. Y luego yo creo que el futuro de Simeone, su decisión, porque coincidimos todos en que es él el que va a decidir, puede depender de dónde acabe el equipo. Yo hasta hace un mes no tenía dudas de que el equipo acababa en Liga de Campeones. Luego empecé a dudarlo. Ahora ya incluso dudo de que acabe entre los seis primeros clasificados. Yo creo que si el equipo acaba de ahí para abajo, me cuesta mucho pensar, conociendo a Simeone, que vaya a dar el paso de irse dejando al equipo tan abajo, en una situación tan triste, ¿no?, por decirlo de una forma llana. Ahora, si es capaz de meter al equipo en Liga de Campeones, objetivo cumplido, y yo creo que el Cholo sabe que aquí ya cada vez va a ser más difícil, que lo que tenía que hacer está hecho, y que quizás su futuro está más lejos que dentro del Atlético de Madrid.
Dejadme hacer una... Os dejo una pregunta en el aire, pero no hace falta que me la contestéis, ¿eh?
A ver...
que es la continuación de mi argumento de antes. Llevamos también meses hablando de que el centro del campo del Real Madrid, que los tres del Real Madrid son el mejor centro del campo del mundo, más allá de que el otro día, por ejemplo, fue el Madrid jugara muy mal. Si en el Real Madrid tuviera tres Casemiros, ¿cómo jugaba el fútbol el Real Madrid? ¿Cómo sería ese centro del campo? Para mí el Atleti tiene tres Casemiros. Y no, ya está, yo ahí lo cierro el paréntesis, José.
Yo lo que iba a decir es que no olvidemos que Diego Pablo Simeone tiene contrato hasta el 2024.
Sí.
Hasta el 2024.
Por eso tiene que decidir él.
Sí, pero yo creo que los contratos en el fútbol son papel mojado, y en una vinculación como la que une mucho más allá de lo contractual al Atlético de Madrid con Simeone y viceversa, yo creo que sentarse a hablar y en cinco minutos se resuelve. Claro. O sea, la voluntad de Simeone, si es irse, se la va a respetar.
No, claro.
Y si la voluntad de Simeone es quedarse, también. O sea, yo creo que ahí no hay duda.
Si eso yo lo tengo claro, que el que va a decidir, porque en la directiva del Atlético de Madrid, yo creo que no se les pasa por la cabeza un Atlético de Madrid sin Diego Pablo Simeone en el banquillo. Y la dirigencia no va a decidir echar o cesar a Diego Pablo Simeone de sus funciones. Vamos, eso lo tengo clarísimo. Evidentemente tiene que ser el Cholo el que diga, el que dé un paso al costado, pues mire, yo me he agotado, está agotado el discurso, está agotado el vestuario y yo me tengo que ir. Pero, aún así, recordemos que tiene contrato hasta el 2024.
Yo no le veo al Cholo aferrándose a un contrato.
No, yo tampoco.
Yo os hago una reflexión. Desapasionaros un momento, estamos todos muy influidos por el horrible partido que jugó ayer el Atleti, por los últimos que no han sido buenos, lo que pasó en Barcelona, etcétera, etcétera. Pero pongamos las luces largas. Este equipo, el Atlético de Madrid, se lo decía antes a Bonilla, no siempre peleó por la Liga, no siempre jugó finales de Liga de Campeones, no siempre se clasificó regularmente para jugar la máxima competición continental, que es lo que le da la supervivencia económica año a año, porque mucha gente dice, es que gana más de 20 millones anuales. Claro, porque los produce. Porque este equipo en Liga de Campeones es viable económicamente. Fuera de Liga de Campeones es viable con otras aspiraciones. Luego, ojito a la hora de buscar sustitutos con premura, ¿no? Que el cambio puede ser importante. Así que igual hay que planteárselo también, ¿eh?
No, eso no va a ser fácil. El cambio, hombre, yo te diría que después de una década larga de Simeone, no digo que vaya a ser tierra quemada lo que deje en el Atlético de Madrid, pero el que venga tiene un papelón para ocupar ese puesto, no solo por lo que puede hacer deportivamente, que es muy difícil igualar, sino por el predicamento, la ascendencia y ocupar el espacio más allá de lo tangible que tiene Simeone en el Atlético de Madrid. Yo creo que con eso se cuenta. O sea, seguramente no va a haber un recambio de garantías, no va a haber nadie que pueda mejorar esto, no va a haber nadie que simbolice, signifique lo que significa Diego Pablo Simeone en este Atlético de Madrid. Con eso ya se cuenta, pero bueno, que todo se acaba, ¿eh? Sí, o sea, al final, tú tienes que considerar que puedes tener un tiempo de transición, como le está tocando al Barça. A ver ahora con Xavi si ha tocado la tecla que necesitaba y puede hacerse fuerte en el banquillo o no, lo dirán los resultados. Y en el Atlético de Madrid lo mismo, a lo mejor hace falta tener un año, dos años, lo que sea, de transición, de barbecho, para volver a construir un proyecto, pero va a ser inimitable. O sea, Simeone hay uno y no vas a poder traerte otro que sea como él. Eso ni, yo creo que ni, lo tiene claro
va
todo
estar,
el mundo.
Ni va a estar 25 años.
Claro.
Este no es Ferguson, con lo cual es inevitable que puede ser este año, puede ser el siguiente, llegará un momento en el que él, su cuerpo además le pedirá marcharse y empezar otro proyecto y tampoco será el final del mundo. Es decir, es compatible completamente pensar que lo de Simeone estos 10 años ha sido no solo un éxito, sino como tú dices, ha sido un salto cualitativo para el club brutal, con que oye, escúchame, se va Simeone y el otro día el Metropolitano, ¿a quién aplaudía? A otro entrenador que estaba en el banquillo rival.
¿A Quique?
¿Verdad? Y tú pones a Quique Sánchez Flores, por ponerte un ejemplo, y a lo mejor le tienes que echar a los 6 meses o se tira 5 años también ganando cosas. Es que
el problema, ¿pensáis que es que esta plantilla no se adecúa a lo que quiere Simeone, por mucho que haya nombres refulgentes, o que el mensaje de Simeone ya no cala en el vestuario? ¿Qué opináis?
A mí la plantilla sí me parece bastante. Yo insisto en el centro del campo.
La plantilla es buena, otra cosa es que vaya con su
idiosincrasia. A mí sí, yo miro a Simeone a la izquierda y miro la plantilla a la derecha y digo, pues yo creo que el 80% se parece mucho a lo que a él le gustaría. El 80, por no decirte el 95.
Yo creo que Bonilla tiene más dudas acerca de esto, ¿no?
No, yo lo que tengo dudas es de lo que se habló al principio de temporada, que la plantilla del Atlético de Madrid era la mejor de España y que era la mejor de la historia del conjunto rojiblanco. Yo tengo, vamos, no solo tengo mis dudas, sino que yo digo que no, que ni es la mejor de plantilla del Atlético de Madrid ni es la mejor plantilla de la Liga. Y simplemente me voy a los números. Es una plantilla cortísima, 21 futbolistas. No tenías hasta hace 2 días un recambio para el lateral izquierdo, tenías solo un lateral derecho, es decir, es una plantilla con mucho déficit. Otra cosa es que de medio campo hacia arriba, que yo siempre digo lo mismo, se nos abran los ojos viendo a Joao Félix, a Correa, a Suárez, a Acuña, a Griezmann, sí, se te abren los ojos de medio campo hacia arriba y atrás.
Laterales derechos tenía 2 hasta que se fue Trippier.
Sí,
estaba
sí.
Bersálico y está Trippier. Otra cosa es que Bersálico...
Recordad que Bersálico hasta hace 2 meses estaba lesionado.
Yo creo que salvo en la zona de centrales y sobre todo porque ahí no se supo ponderar muy bien lo que necesitaba la plantilla conforme a cómo jugaba el equipo. Es decir, o sea, tú no puedes jugar con un sistema de 3 centrales y tener 4 en la plantilla, porque pasa lo que ha ocurrido, que al final tiene que pasar cualquiera por ese puesto y descompensas a los demás. Yo creo que salvo en esa demarcación concreta, para mí es un plantillón, y para mí es un plantillón que se puede medir a la que tiene el Real Madrid o a la que tenga el FC Barcelona, y me parece mejor plantilla que la del Betis, y me parece mejor plantilla que la Real, y me parece mejor plantilla que la del Villarreal, y el Atleti está...
Estando todos al 100%, no tengo ninguna duda.
Yo digo, todas las plantillas...
A su mejor nivel, ninguno.
Todas las plantillas al 100%, tú la miras sobre el papel y todas, salvo el Madrid o el Barça, que son equivalentes, todas están por debajo de la del Atlético de Madrid.
Nos quedan 2 minutos, perdonadme. El Manchester a una semana vista. Esto es muy importante, claro, ¿eh? Porque es una cita clave.
Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Es verdad que es una cita clave.
Me vas a decir que mejor, más importante es el cuarto.
Pero preguntando a quien preguntes, y si preguntas bien, efectivamente, te van a decir que es el tercero o cuarto
eso seguro,
más importante.
A mí
el miedo que me daría sería que la Leti superara la eliminatoria del Manchester, porque la puede superar, tampoco está para tirar cohetes el Manchester,
que va.
Pero que luego te venga un City, que te venga un Bayern, que te venga un Paris Saint-Germain, un Real Madrid, en clave roja y blanca, digo, y que te puedan pintar la cara, porque creo que el Atleti ahora no está para competir con ninguno de estos.
Pero hay que dar la cara, hay que levantarse ya, porque es que los resultados de ayer es que es terrible, Nacho, es que es devastador desde todos los puntos de vista.
Sí, sí, está claro. La historia está en cómo borrar eso de la cabeza de los jugadores y hacer ese cambio y decirles, estamos en otra cosa, olvidaos de lo de ayer, venga, vamos a otra película, vamos a no dudar de nosotros mismos, porque las dudas rodean al equipo y las dudas están en el mismo vestuario. Por cierto, que hablabais del Betis, pero tiene a Fekir, tiene a Canales, tiene a Guardado, tiene a gente que en el centro del campo juega muy bien al fútbol. Y qué pesado. Ya, pero es que para ganar al United hay que jugar bien al fútbol, porque competir van a competir seguro y van a correr y van a presionar y todo esto de siempre.
Un minuto nos queda. ¿Qué queréis añadir?
Yo que no estoy de acuerdo con Bonilla, nada, no, es broma. Es broma.
Me parece bien.
Que yo no esperaba para nada que hoy, 17 de febrero, ¿no?, que estuviéramos hablando de esto.
¿Sí? Yo, de verdad, yo cuando se inició la semana pasada el partido contra el Getafe, yo decía algo así como que para mí sería un fracaso que el Atlético de Madrid, llegado el domingo, no hubiese conseguido 9 puntos de 9. Y para mí es un fracaso. Aunque gane en Pamplona, no haber ganado al Levante ya me parece un auténtico fracaso.
José María Bonilla, Nacho Aranda, Rodrigo de Pablo, un placer. Gracias a los tres. Buenas tardes.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta aquí este partido de la 1 y con prórroga incluida. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas, con la noticia del día en torno a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Esta tarde, recordad, más deporte a las 7:30 en el Enfoque. Y a partir de las 9 estamos con el básquet Real Madrid-Brogan en la Copa del Rey. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.
You wanna my kind. En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.